Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. Nunca te avergüences de una cicatriz, pues solo significa que fuiste más fuerte que cualquier cosa que trató de herirte. Anónimo. Hola, yo soy Arely Ruiz Aguilar y seré la anfitriona de este nuevo episodio de Científicas Mexicanas Podcast. Según datos estadísticos, el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en mujeres. En México, tan solo durante el año 2020, se registró que 7.821 de los 7.880 casos de cáncer de mama resultaron en fallecimientos, mientras que en el mundo se estima que una de cada 12 mujeres enfermará de este tipo de cáncer durante su vida. Estas cifras anticipan que muchas de nosotras tenemos una alta probabilidad de padecer esta enfermedad. Lo interesante es que aún conociendo los números, nadie está preparada o preparado para recibir un diagnóstico de esta índole. Para las y los pacientes con cáncer, las consecuencias físicas de la enfermedad traerán consigo cambios que en general son temporales, pero el simple hecho de perder el cabello causa un impacto evidente en las personas con las que se convive diariamente y también en los extraños casuales con los que se interactúa día a día. Esto implica que las personas con cáncer no solo deben afrontar los síntomas de la enfermedad y sobrellevar muchas otras consecuencias mentales y económicas, sino que también deberán tolerar el juicio social y la discriminación que resultan de las diferencias físicas que se harán visibles. Aunque hoy en día existen soluciones para los cambios físicos, como el tratamiento de congelación de folículo piloso durante las sesiones de quimioterapia para mitigar la pérdida de cabello, implantes mamarios colocados encima del músculo que simplifican la cirugía de reconstrucción o tatuajes hiperrealistas de grabado de la areola y pezón, para una mujer que pierde su cabello, sus cejas, sus pestañas, que se enfrenta al deterioro físico y mental y quien por lo general sufre la pérdida de uno o ambos senos, el precio de la enfermedad es muy alto y no es solo estético. Ese costo no contempla atravesar por un proceso de pérdida general de la calidad de vida, la estabilidad familiar, la vida profesional, la identidad, el atractivo y, dependiendo de la cultura, hasta el valor como mujer. Por otro lado, y de acuerdo al tipo de diagnóstico, las y los sobrevivientes deberán en su mayoría incorporar tratamientos coadyuvantes, nuevos hábitos de alimentación y rutinas de ejercicio con el objetivo de minimizar el riesgo de recurrencia. Tales tratamientos incluyen la remoción de ovarios, trompas de Falopio y el útero, en caso de detectar mutaciones genéticas, así como la ingesta de inhibidores de aromatasa y o supresores hormonales. En todos los casos, se experimentará una gran cantidad de efectos secundarios aislados o combinados que incluyen la pérdida total o parcial del cabello, irritaciones en la piel, dolor de articulaciones, pérdida de memoria, depresión, ansiedad y, dependiendo de la edad, la entrada prematura a la menopausia, lo cual lleva a experimentar cambios en el humor, disminución del deseo sexual, término de la etapa reproductiva y el cese de la menstruación. Esto, además, traerá consigo un aumento en el riesgo de padecer otras condiciones médicas como la osteopenia y la osteoporosis. Para quienes somos testigos a la distancia, las consecuencias que acarrea esta enfermedad podrían parecer pasajeras. Y es precisamente por ello que en este episodio decidimos hablar sobre el proceso después del tratamiento inicial y conocer los retos a los que se enfrentan las personas que sobreviven al cáncer de mama. Nuestro objetivo es promover la empatía y concientizar a la población sobre los retos que implica la reintegración de las y los sobrevivientes de cáncer a las actividades diarias. Para platicar sobre el tema, tenemos con nosotros a Olimpia Hernández Nájera, quien por muchos años ha trabajado directamente con pacientes de cáncer. Olimpia tiene una licenciatura en medicina por la Universidad Anáhuac Y también cuenta con una especialidad médica en radiooncología por la UNAM y el Hospital General de México. Cuenta también con una maestría en ciencias en sistemas de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Olimpia actualmente cursa el doctorado en ciencias en sistemas de salud, donde investiga la carga económica del cáncer. Bienvenida, Olimpia. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotras. Y para comenzar esta plática, me gustaría pedirte que por favor tú te presentes y que nos platiques brevemente sobre tu trayectoria y la razón que te motivó a especializarte en temas de salud relacionados con cáncer.
Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder hablar un poco sobre mi experiencia. A mí creo que una de las cosas que más me atrajo siempre sobre esta enfermedad y posteriormente sobre la radioterapia era este potencial de crecimiento descontrolado que tenía, que tiene la enfermedad. Y pues que es como algo totalmente que es incontrolable, ¿no? Tiene un potencial, tiene mecanismos únicos de supervivencia, puede migrar hacia cualquier parte del cuerpo. Entonces, esto para mí me pareció siempre sumamente fascinante desde el punto de vista médico, obviamente. Bueno, finalmente eso me llevó a buscar esta especialidad médica que es la radiooncología, que a su vez utiliza una energía que es sumamente poderosa, pero que asimismo no podemos ver, ni escuchar, ni sentir. Sin embargo, los efectos que tiene son casi similares al potencial que puede tener un tumor. Incluso, bueno, muchos de los casos que se tratan con radioterapia son con objetivo curativo. Y también asimismo, pues puede ocasionar algunos efectos secundarios, ¿no? Entonces, tanto la enfermedad como el tratamiento hay que tenerles mucho respeto. Ahora, posteriormente, los pacientes con cáncer tienen a veces características muy peculiares. Cuando estaba haciendo la especialidad médica, pude observar muchas barreras de acceso a este tipo de tratamientos que son complejos, costosos. Y eso me llevó a tener la necesidad de poder investigar sobre todas estas barreras y a su vez facilitadores que se pueden presentar con este tipo de tratamientos. Y es por ello que busqué continuar mis estudios en sistemas de salud, que podría parecer que es otra cosa totalmente diferente a la especialidad, pero creo que se mezclan perfecto. Y actualmente pues con el doctorado quise perfeccionar todo aquello que aprendí en la maestría y por supuesto continuar con esta línea de investigación.
Gracias, Olimpia. Qué interesante y qué bueno, qué afortunado que hayas tomado esta decisión de especializarte sobre un tema tan delicado en nuestro país y sobre todo un tema que afecta tanto la vida de nosotras, las mujeres, ¿no? Este riesgo de padecer esta enfermedad y además abordándolo desde esta parte científica. Con este enfoque, como me llamó mucho la atención cómo lo presentas, que es algo incontrolable y justamente desde la ciencia buscar estos mecanismos que están detrás de esta enfermedad para poderlos, pues de alguna manera controlar, como lo acabas de decir, ¿no? Algo que la ciencia creo que siempre está buscando y además qué bueno que desde el enfoque femenino también pueda abordarse. Esta terapia es una terapia poco conocida. Me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre ella.
Sí, pues tiene sus inicios a principios del siglo pasado, con toda esta ola del descubrimiento de la radioactividad. Pues uno de los enfoques que utilizó, a donde se derivó, fue hacia los tratamientos. Inicialmente se utilizaron materiales con emisiones radioactivas de forma natural y ya posteriormente surgen estos grandes aparatos que se llaman aceleradores lineales, que producen la energía de forma artificial a través de la fuente de energía eléctrica. Actualmente son aparatos maravillosos que permiten tener mucha precisión, dirigen la energía, que es la radiación ionizante, hacia un punto en específico, minimizando un poco los efectos secundarios que se puedan tener en los órganos que están alrededor del sitio afectado por cáncer. Básicamente hay dos tipos de radioterapia, uno que se da por fuera, que es la radioterapia externa, y otro que se da ya sea por dentro de una cavidad o dentro de un tejido de forma intersticial o en estrecho contacto con una superficie, como es el caso de los tumores de piel, y esto se conoce como braquiterapia. Es la infraestructura que se requiere para este tipo de equipos requiere de mucha inversión en cuanto a dinero. Y a nivel mundial hay un problema de acceso. No solo es en nuestro país, en América Latina, sino también es en el resto del mundo. De hecho, hay algunos países de África en los cuales no se cuenta con este tratamiento.
Y en general en México, bueno, ya nos comentaste que es muy costoso. ¿Qué tan conocida es esta terapia en general en el sistema de salud? ¿Qué tan conocida es y qué tanto se puede acceder a esta terapia? ¿Qué tan fácil es?
Ok, creo que es poco conocida aún incluso dentro del mismo ambiente médico. La especialidad se suele confundir con radiología oncológica, que es algo totalmente diferente a radiooncología, ¿no? Que esta especialidad, mi especialidad, utiliza la radiación ionizante para dar tratamiento, principalmente contra el cáncer. No, no es lo único que se trata. También hay algunas patologías o enfermedades benignas que se pueden tratar con radioterapia. Pero sí es en general poco conocida. Quizá ahora en los últimos años se ha incrementado un poco el número de médicos en formación o de especialistas en esta área, pero siguen siendo escasos en comparación con otras áreas pues un poco más concurridas, como puede ser, no sé, medicina interna, ginecología.
Y en tu experiencia, es la radioterapia, ¿qué tan exitosa es para tratar el cáncer de mama en comparación con las técnicas, digamos, más conocidas o las tradicionales?
Ah, perdón, otra vez, ¿cómo fue la pregunta?
Ah, sí, en tu experiencia con esta técnica, con la radioterapia, ¿qué tan eficiente es? En comparación con las otras técnicas más conocidas para tratar el cáncer de mama.
Ah, ok. En realidad es un complemento y es parte de, generalmente un tratamiento para cáncer de mama utiliza al menos, o llega a utilizar más de una intervención, o sea, llámese cirugía, llámese quimio, llámese radio, o también puede ser hormonoterapia o terapias blanco, que son tratamientos sistémicos que funcionan de forma diferente a la quimioterapia, pero es un complemento. No es habitual que se utilice de forma única, o sea, que se utilice como un tratamiento único, sino es un complemento del resto de la secuencia de tratamientos.
Qué interesante, Olimpia. Y bueno, pues para quienes nos están escuchando, esperamos que toda esta información que tú nos estás proporcionando sea de muchísima utilidad y sirva para conocer sobre esta, pues como tú nos lo acabas de decir, una terapia complementaria para tratar este cáncer. Y bueno, para entrar de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, la vida después del cáncer y para todas las mujeres que nos están escuchando, ¿podrías contarnos a grandes rasgos cómo es el proceso del cuidado de la salud de una persona diagnosticada y cuáles son las etapas que involucra este diagnóstico, este proceso? El equipo de profesionistas que llevan el caso. Todo esto, pues, con la experiencia que tú tienes.
Sí, desafortunadamente en México el más del 70, bueno, entre el 60 y el 70% de los casos se siguen diagnosticando en etapas avanzadas. Esto quiere decir que una paciente para que busque atención médica para tener el diagnóstico de esta enfermedad seguramente ya se palpó una lesión y esta suele tener unas dimensiones mayores a 3, 4 centímetros, lo cual pues ya coloca a la enfermedad en una etapa más avanzada con menos probabilidades de curación. Con más probabilidad de utilizar o de requerir tratamientos más complejos, que a su vez pueden tener más efectos secundarios, mayor impacto en la calidad de vida y pues también no hay que omitir el desgaste financiero que pueden tener tanto las pacientes como sus familias. Todo empieza desde este momento en que se autopalpa y busca atención médica, el diagnóstico y reciben esta noticia de que hay algo sospechoso en la mastografía o en el ultrasonido y hay que hacer una biopsia. Creo que desde ahí empieza el camino un poco tortuoso. En el mejor de los casos, las pacientes tienen mucho apoyo de la familia. Hay casos en los que desafortunadamente hay familias disfuncionales en las cuales no se puede establecer una buena red de apoyo, pero cáncer de mama creo que tiene una característica favorable y es que las pacientes de alguna forma han logrado establecer grupos de autoayuda, grupos de apoyo entre ellas mismas y creo que este es uno de los factores que más les llega a apoyar en este camino, puesto que al estar con sus iguales, es decir, con otras mujeres que están atravesando por este mismo proceso, pues les es mucho más sencillo y llevadero ver que si otra paciente pudo salir y terminar este proceso de tratamiento y seguimiento, pues ellas también lo pueden hacer.
Que me impacta mucho la cifra que dijiste, que el 70% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama llegan ya con un grado bastante avanzado de esta enfermedad. Es impresionante. Esto nos habla de la falta todavía de conocimiento sobre este tema. Entonces, qué bueno que hoy lo estamos abordando. Esperando que este tema sirva para sensibilizar y para pues hacernos conscientes de que podemos llegar mucho antes o de que las mujeres pueden llegar mucho antes a atenderse. Y también de la importancia de la red de apoyo entre otras mujeres diagnosticadas. Olimpia, durante tu carrera trabajando particularmente con pacientes de cáncer de mama, ¿cuáles son los cambios que más afectan a las pacientes? Pueden ser físicos, emocionales, económicos, ya nos mencionaste un poco, pero ¿nos quieres platicar un poco más sobre esto, por favor?
Sí, lo que más, de las cosas que más impacta son los cambios en apariencia física. Al ser las pacientes diagnosticadas con una enfermedad localmente avanzada, generalmente tienen que atravesar por un proceso, pues, mutilante, es decir, tienen que ser tratadas con mastectomía en la mayoría de los casos. Esto quiere decir que les extraen quirúrgicamente toda la mama, todo su seno, y además de una exploración de ganglios que se encuentran, que es un tejido linfático que está en la axila. Entonces, esto suele ser, no solo es la cuestión de la autoimagen, sino también trae consigo algunos cambios en la funcionalidad, puesto que quedan algunas secuelas a veces. Dolor crónico, por cambio en la postura, contracturas musculares, etcétera. Y también la pérdida de cabello es algo que les impacta, aunque esto de forma transitoria, pero sí creo que impacta mucho. En algunas ocasiones, y también esto está bien descrito en la literatura, algunos pacientes pierden a su pareja porque no pueden de alguna forma pues lidiar con esta situación, ¿no? En el cambio. Sí, desafortunadamente para algunas personas el tener las mamas sigue siendo un reflejo o un símbolo de feminidad, es decir, si una mujer pierde a su mamá, la ven como incompleta, como inservible, etcétera, ¿no? No, y no es algo que digo yo, sino es algo que nos cuentan en la consulta del día a día.
Claro, finalmente, y tiene sentido, ¿no? Porque finalmente las glándulas mamarias, pues el desarrollo de ellas, esta apariencia del tamaño, está como y asociada a la identidad, ¿no? De sexual como femenino y masculino. Entonces, pues tiene mucho sentido lo que nos cuentas y esta percepción que el entorno tiene o nosotras mismas tenemos también sobre nuestros rasgos femeninos. Entonces, tiene sentido que sea un impacto muy fuerte en todas las áreas, pero además esto que nos señalas de las secuelas físicas que hay también, entonces es un tema sumamente complejo que tiene fuertes repercusiones, como nos lo acabas de decir, el caso de la pérdida de pareja. Entonces, el cáncer de mama tiene fuertes repercusiones en la vida social, en la vida familiar, laboral, supongo que también, y de la mujer que padece este cáncer. Y quisiera que nos platicaras un poco más de lo que te han contado de tu experiencia con las pacientes, con la familia, sobre estas repercusiones y también esta comunidad que se puede llegar a crear, que nos mencionaste hace un momentito, pero esa comunidad de apoyo, pero que supongo que no debe ser igual en un medio urbano con una paciente que está en otro medio quizás como más alejado. Toda esta red de apoyo que se puede generar o incluso rechazo, supongo que también te han comentado.
Sí, bueno, es que es sumamente complejo. Por una parte, llámese que las pacientes tengan un trabajo formal o un trabajo no remunerado, como es el de el trabajo en el hogar, que no necesariamente signifique que no, esto no tenga un valor. Sí causa un impacto en la familia, ¿no? Porque esta paciente tiene que dejar de hacer lo que sea que haga regularmente para atender su enfermedad. Entonces, de forma inevitable, va a descuidar ciertos rubros, ya sea en el ámbito laboral, en su hogar, el cuidado de los hijos, etc. Pero además también hay que considerar que durante los tratamientos, por la naturaleza y complejidad de esto, siempre es recomendable que tengan algún familiar acompañante. Entonces, también es no solo la interrupción de las actividades del paciente, sino también del familiar. Y si consideramos que son pues las cabezas o quienes mayor aporte económico tienen en el hogar, pues entran en una situación bastante conflictiva porque deja de haber un ingreso y por el contrario, tiene que haber un gasto, si no en tratamientos, si en gastos de transporte, alimentos. En algunas ocasiones tienen que trasladarse de otros estados para recibir algún tipo de tratamiento en otro lugar. O incluso en Morelos hay municipios que están súper alejados, como bien lo mencionas, en donde pues tienen que pasar unas 3, 4 horas para que puedan llegar al centro de atención más cercano, incluso dentro del mismo estado, ¿no? Entonces, hay una disrupción total de la vida cotidiana con un impacto económico bastante importante y además, pues en el mejor de los casos siempre hay algún familiar dispuesto a tener la compañía, pero en otros pues no necesariamente es así. Y tienen que buscar apoyo de alguna persona cercana, confiable, como puede ser, si bien algún familiar lejano definitivamente algún amigo o amiga que las pueda estar acompañando. Entonces, esto genera mucha angustia, lo cual pues no es muy favorable para recibir un tratamiento que ya de por sí es bastante desgastante físicamente.
Claro, y esta angustia, supongo que, o imagino que también está asociada a todos estos factores económicos, sociales que nos acabas de comentar, pero también considero que está asociado a la etapa en la que es detectado este cáncer, ¿cierto? Es decir, si es detectado una etapa mucho más temprana, la vida de la paciente se verá menos afectada, ¿es así?
Sí, así es, porque entre más temprana se detecta la enfermedad, más sencillo será el tratamiento. Por ejemplo, un tumor chiquitito de menos de 1 centímetro puede ser perfectamente tratado, ya sea con una cirugía que remueva únicamente este tumor, o en el caso en el que haya alguna contraindicación para realizar este procedimiento conservador del tejido mamario, pues una mastectomía. Y eso podría llegar incluso a ser suficiente en algunos casos, ¿no? O una cirugía que es un evento único, más tomar algunas pastillas por algunos años. Pero pues obviamente esto comparado con el otro espejo en el que hay que dar quimioterapia por unos 4 meses y posteriormente hacer una cirugía y luego continuar con radioterapia y luego más aplicaciones de hormonoterapia, pues es algo totalmente diferente. Entonces, sí, en efecto, entre más temprana se detecte la enfermedad, es mucho mejor, más sencillo, menos desgastante.
Ojalá que quienes nos estén escuchando pues compartan esta información con otras mujeres o no necesariamente con otras mujeres, sino en general con la población para tener en cuenta la importancia de la detección temprana. Y bueno, hablando nuevamente con todas estas repercusiones que tiene el diagnóstico, el proceso por el que tiene que pasar cada paciente, lo que nos comentabas de cómo afecta en la vida social, en la autopercepción, en la autoimagen, se pierde la confianza, la paciente pierde la confianza. Entonces, ¿cuánto tiempo le lleva a una paciente que se está recuperando recuperar esta confianza en sí misma y en sus capacidades, que supongo que también le impactan la parte social, laboral?
Hijo, es también muy variable y creo que aquí entra mucho aquí entra mucho en la parte de los profesionales de la salud, en que también podamos llegar a abordar esta enfermedad con las pacientes y sobre todo que las pacientes estén acompañadas en todo momento por algún profesional de la salud mental, llámese psicólogo, psiquiatra, en los casos en los que así sea necesario. Y creo que esta las va a empoderar, a dar mayor tranquilidad en cuanto a su proceso. Y creo que el tiempo es lo que va dando esta tranquilidad en las pacientes, que pues es lo mismo, no está en función de qué tan temprana o avanzada esté la enfermedad. Desafortunadamente no todas tienen el mismo pronóstico, entonces por mucho que nosotros quisiéramos decir que la enfermedad nunca va a regresar, sabemos que de alguna forma siempre está el riesgo, que es lo que justifica estar pues en estrecho contacto con el médico, ¿no? Un seguimiento mínimamente tendría que completarse durante 5 años. Entonces, es 5 años en las que ellas van a tener esta preocupación, en algunos casos, de que en cada consulta les puedan decir que todo va bien, ¿no? Ellas no saben en qué momento, en qué consulta les van a decir que hay evidencia de que la enfermedad ha regresado nuevamente. Entonces, creo que el tiempo y sobre todo el acompañamiento profesional por profesionales de la salud es lo que puede ayudar y lo que les va a dar a ellas tranquilidad de recuperarse.
Esta importancia de lo que nos mencionaste hace un momento de la red de apoyo también, entre otras pacientes, supongo que eso debe ser un factor también muy importante, ¿no? Para compartir experiencias. Y también me imagino que el que las pacientes puedan tener acceso a este apoyo con otros profesionales de la salud mental, como tú bien lo mencionaste, que de acuerdo a estas condiciones sociales y económicas de nuestro país, pues no todas las mujeres tienen esta misma oportunidad. Bueno, y precisamente sobre esto, la diversidad de nuestro país, ¿qué tan suficiente es en México esta infraestructura para dar soporte a estos problemas emocionales y económicos de una paciente con cáncer de mama?
Creo que todavía sigue haciendo falta mucha infraestructura, y no necesariamente en términos de tecnología, sino en términos de recursos humanos. Quizá en los grandes hospitales o en los grandes institutos se cuente con todas las áreas necesarias, especialmente en estas áreas que parecerían a simple vista como las menos importantes, pero creo que son de las más importantes, las más fundamentales dentro de un tratamiento para cáncer de mama. Hace falta integrar equipos multidisciplinarios que no tampoco está presente en todos los hospitales, es decir, en el que todo el equipo médico y paramédico, llámese enfermeras, psicólogos, estén en coordinación y en la misma línea sobre un solo caso. A veces por la saturación de los servicios o por falta de personal, pues no es viable para los trabajadores de la salud dar esta atención de esta forma, o sea, trabajar en conjunto. Así que creo que sí nos falta mucho por hacer y por integrar.
Y bueno, además nos mencionaste también que son 5 años los que una paciente debe estar monitoreada. Entonces, durante este seguimiento, en este trabajo, pues ya nos mencionaste también que debe ser un trabajo multidisciplinario. ¿Cuáles son las especialidades que se encargan o deberían encargarse de darle seguimiento a las pacientes?
Principalmente, no, o más bien generalmente, quien recibe a las pacientes de primera vez, y esto es por motivos de que hay que hacer un procedimiento que requiere ciertas habilidades, el médico de primer contacto suele ser un oncólogo quirúrgico o un ginecólogo. Y de ahí todos los especialistas que posteriormente pueden intervenir es un oncólogo médico, es decir, el médico que ve la parte del tratamiento sistémico, nosotros los radiooncólogos. Psicólogos, especialmente o preferiblemente con preparación en psicooncología, psiquiatras, especialistas en medicina del dolor, algunos tanatólogos, especialistas en rehabilitación, también técnicos en rehabilitación física. Creo que son principalmente quienes pueden llegar a intervenir en este tratamiento.
Olimpia, y según tu experiencia en este tema, hay organizaciones, bueno, terapias, ya nos explicaste la importancia de este acompañamiento con las pacientes, con el entorno familiar, social. ¿Conoces organizaciones de apoyo para ellas? ¿Nos podrías comentar sobre esto?
Sí, claro, hay muchas organizaciones de apoyo, organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, aquí en Morelos ubico una que es Tepoztlán Rosa, que bueno, se encuentran ubicadas en Tepoztlán. En México, por ejemplo, está FUCAM, Fundación de Cáncer de Mama, que también tienen esta parte de apoyo a las pacientes, o sea, no solo la parte de los tratamientos y como tal de la unidad médica con la que ellos cuentan, sino también este otro tipo de apoyo sobre pacientes que tienen complicaciones económicas, etcétera. Y hay muchas otras que no solo se enfocan en cáncer de mama, sino en cáncer en general, como Unidos contra el Cáncer, que es una de las más fuertes a nivel nacional. Creo que las redes sociales han ayudado mucho a hacer expansiva esta información y a que los pacientes pues, puedan tener contacto con alguna de estas organizaciones.
Qué bueno que las mencionas y además también, bueno, para quienes nos están escuchando, seguramente si buscan en Facebook, me imagino que estas organizaciones que acabas de comentar deben tener su página de Facebook o algún medio de contacto, si los buscan en Internet, para quienes nos están escuchando, ¿no?
Sí, a páginas de Facebook, de cuentas de Twitter, de Instagram, están fácilmente localizables.
Qué bueno, pues justamente esta es la parte importante de las redes sociales, el acceso para quienes están en lugares, en cualquier lugar, ¿no? Olimpia, también nos mencionaste el difícil proceso por el que atraviesan las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y durante su tratamiento, sobre todo las mujeres que están trabajando, que tienen un trabajo. Entonces, ¿cómo está este tema con respecto a la legislación laboral para las mujeres que tienen este diagnóstico? ¿Pierden el empleo, lo conservan, la ley las protege? ¿Qué hay respecto a esto?
Bueno, es que ahí hay que hacer dos distinciones entre las que tienen un empleo formal, las que tienen empleos formales y las que tienen actividades que son no remuneradas. En el caso del empleo formal, por supuesto que hay cobertura, o sea, no hay motivo por el cual ellas tengan que ser despedidas, deben tener acceso a una incapacidad médica. Sin embargo, en algunos, pues bueno, este tratamiento se puede prolongar por años, ¿no? Incluso año y medio, 2 años en la fase más activa del tratamiento o la que más tiempo consume. Entonces, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del Estado, llámese ISSSTE o IMSS, sí hay derecho a algunos días de incapacidad con el beneficio de continuar recibiendo el pago, el sueldo, pero dependiendo de la antigüedad y dependiendo del tiempo transcurrido de incapacidad, pueden llegar a tener reducción del sueldo a la mitad o incluso quedar sin sueldo. O sea, sí manteniendo el empleo, pero no el sueldo. Entonces, pues esto también es complejo. Y en el empleo, pues informal, la situación es también, creo que un poco más complicada, pues finalmente si no hay trabajo, no hay ingreso.
Claro, qué complejo esto, qué difícil. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el impacto de este diagnóstico? Porque, como bien lo acabas de mencionar, en el caso de las mujeres que tienen un empleo formal, no tendrían por qué perder el empleo. Sin embargo, si es tan prolongado, puede incluso. O sea, pueden conservar el empleo, pero no el ingreso, es decir, que solo se quedarían con la cobertura de médica, el seguro.
Exactamente, exactamente, sí. Es que, por ejemplo, en el mejor de los casos en los que no existe alguna complicación asociada al tratamiento, pues algunas pueden continuar laborando, pero pues sí, de manera general siempre van a requerir estar en reposo y no en su lugar de trabajo.
Es decir, que la vida productiva, la capacidad productiva se ve seriamente afectada. Supongo, también por lo que nos explicaste hace un momento, lo deduzco que aún teniendo un diagnóstico en etapa temprana, de todos modos hay que ausentarse del trabajo, estarse monitoreando. Eso requiere trasladarse dependiendo de dónde esté
la paciente trasladarse a diferentes lugares, ¿no? A estar en esta revisión, lo que implica que tendrá que estar pidiendo permiso para ausentarse. En el caso de las mujeres que tienen un trabajo formal, pero en el caso de las mujeres que no tienen un trabajo formal, no todas tienen la cobertura médica, no todas tienen el acceso al ISSSTE o al Seguro Social o al Servicio de Salud Pública, ¿cierto?
Sí, bueno, para las mujeres que no tienen acceso a seguridad social, los servicios médicos estatales o Secretaría de Salud están disponibles. El tratamiento, pues, en México sigue siendo gratuito porque es una enfermedad considerada de alto costo. Y entonces, en México se garantiza el tratamiento gratuito al menos para cáncer de mama. Pero bueno, estamos ante la situación de que los centros de atención pues tienen que ser muy especializados y en algunos lugares pues hay tiempos de espera muy largos para lo que esta enfermedad requiere en cuanto a atención. O sea, por ejemplo, tan solo en mi área llegan a del sitio, pero llegan a haber listas de espera de 2 meses hasta 4 meses en el peor de los escenarios. Esto para iniciar un tratamiento de radioterapia. Entonces son tiempos que son totalmente inaceptables en contra de lo que se sugiere en las guías de tratamiento.
Claro, o sea, durante estos meses el cáncer va avanzando con lo que nos comentabas al inicio de lo difícil que es de controlar. Entonces, bueno, precisamente con esta interacción que tú tienes diariamente con las pacientes con cáncer de mama, y ya abordamos, ya nos platicaste que es muy importante el diagnóstico oportuno. Quisiera que nos platicaras, que nos dijeras, es la importancia de la concientización, de hablar sobre este tema como lo estamos haciendo ahora, pero además también la autoexploración, el diagnóstico oportuno, sobre estos miedos y estigmas que todavía existen en la sociedad.
Sí, bueno, hoy por hoy sigue siendo bastante costo efectiva la mastografía de tamizaje y hay muchos mitos y realidades en torno al estudio y desafortunadamente esto sigue impactando en qué tanto las mujeres se acercan a realizar este estudio cuando tendrían que hacerlo. Uno de ellos es pues el dolor físico que se puede experimentar durante el estudio, la exposición a la radiación, etcétera. Pero sí, el beneficio de realizarlo supera por mucho el riesgo de no hacerlo. Por otra parte, es bien importante que las mujeres aprendan a conocer su cuerpo de tal forma que puedan identificar lo que está bien e identifiquen prontamente cuando algo no anda bien. Esto es decir, en términos de exploración, si alguien tiene como rutina explorarse la mama 7 días después de terminado su periodo, es fácil que pueda identificar alguna anormalidad en cuanto se presente. Ciertamente, el objetivo de las mastografías es identificar lesiones que no son palpables. Entonces, de aquí la importancia de combinar ambos métodos, tanto la autoexploración como la mastografía, que tiene la capacidad de detectar lesiones muy pequeñas que únicamente van a ser visibles en este tipo de estudios.
Bueno, entonces la autoexploración es fundamental y se debe complementar con la mastografía. ¿Cuál es la recomendación? ¿A partir de qué edades recomiendas hacer la mastografía? Y si también, así como la autoexploración que nos mencionaste que 7 días después del periodo, en el caso de la mastografía, también, ¿qué recomendaciones hay para quienes nos están escuchando? ¿Cuándo, a partir de cuándo deberían hacérsela y con qué frecuencia?
Ok, realmente la autoexploración lo que marcan las guías es que sugieren iniciarla a partir de los 20, 25 años, aunque realmente creo que no hay ningún un momento límite para hacerlo. O sea, cualquier mujer es capaz debe ser capaz de explorarse en cualquier momento de su vida. Y esto lo menciono porque sí recuerdo, tengo muy presente aún el caso de una mujer de 19 años. Que tuvo un tumor de la mama que se detectó avanzado y que pues hubo que incluso hacer mastectomía. Entonces, creo que no hay una edad límite para ello. Sí se sugiere también acceder a una mastografía a partir de los 40 años de forma anual.
Bueno, entonces para quienes nos están escuchando, que esto sea ya un hábito y que vayamos cada vez siendo más conscientes de la importancia de autoexplorarnos, de conocer nuestro cuerpo y de la importancia de este diagnóstico oportuno. Además, bueno, nos acabas de decir un dato que quizás todos teníamos la idea de que el cáncer de mama se presentaba en edades mucho más avanzadas, pero nos acabas de decir de este caso de una mujer muy joven de 19 años. Entonces, no debe haber edad, como bien lo acabas de mencionar, para empezar a quitarnos estos miedos y estos estigmas de tocarnos. Olimpia, te agradezco muchísimo, te agradecemos tu tiempo y la oportunidad de poder platicar contigo. Sabemos que estás sumamente ocupada precisamente por esta actividad que tú tienes, pero pues es muy importante que le platiquemos a las mujeres y hasta donde lleguen estos temas, es decir, a la familia, a los amigos, a todos. Que se hable sobre este tema, así que doblemente gracias por permitirnos platicar. Ya para finalizar esta plática, Olimpia, ¿quieres darle un mensaje quieres compartir un mensaje con nuestra audiencia? Desde tu experiencia, desde todo lo que vives día a día con este tema, me gustaría que les dieras un mensaje a todos los que nos están escuchando, ya para concluir.
Sí, claro que sí. Pues desafortunadamente el estilo de vida que tenemos, sedentarismo y esta alta prevalencia de sobrepeso y obesidad que tenemos en nuestro medio sigue siendo uno de los factores predisponentes importantes para desarrollar esta enfermedad. Es decir, podemos nacer con cierta predisposición genética, pero si no existe un factor disparador, pues no se va a presentar esta enfermedad. Tristemente es una situación que igual multifactorial, muy compleja de atender, que incluso entre las mismas pacientes que ya están en tratamiento, es difícil de mantener un estilo de vida saludable, normopeso, actividad física. Pero creo que es de lo más importante, de lo más importante que puede ayudar, sumado esto al tamizaje que se recomienda realizar en la población de mujeres.
Gracias, Olimpia. Bueno, pues entonces todas a cuidarnos y todos a participar de esta concientización sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, el contacto con nuestra invitada se los dejamos en las notas de este episodio.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
El contacto con nuestra invitada se los dejamos en las notas de este episodio. Por cierto, no te pierdas nuestro siguiente episodio, pues hablaremos sobre un tema muy actual conocido como síndrome de agotamiento o burnout. No olvides seguirnos en todas las redes de Científicas Mexicanas para que no te pierdas de ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo en Instagram y Twitter. Nos puedes encontrar como @cientificasmx y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es Arely Rizo Aguilar y fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de este episodio fue realizado por Angélica Sáenz Treviso. Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción hecho por Alicia Mier. Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karime Díaz.